Hoy tenemos de nuevo a nuestra colaboradora Silvia Serrada, que en la sección titulada Entre ser e entrevistar tratará las capitulaciones de las Alpujarras, primera parte.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más nos encontramos en este espacio entre ser y entrevistar desde la Fundación Sanhub para el programa Radio Dos Luces. Con motivo de una experiencia personal en la que he tenido la oportunidad de viajar hacia las Alpujarras en la provincia de Granada, he tenido la ocasión de conocer y tener una pequeña conversación con una señora que, además de librera, es conferenciante sobre el tema de las Alpujarras históricamente, culturalmente y en la actualidad. No tuvimos la oportunidad de vernos cuando celebraba una conferencia, pero sí que después el destino hizo que nos encontráramos. Y en una noche precisamente de procesionado, ella me comentaba que en las Alpujarras, un territorio que comprende unos 1.140 kilómetros cuadrados, se encontraban 6 diferentes editoriales. Esto sinceramente me pareció abrumador, porque es un territorio lo suficientemente pequeño como para tener una profusión, una difusión y un interés bibliográfico tan importante. Es cierto que desde luego hay una historia detrás interesantísima, pero bueno, no siempre hay público, hay audiencias o hay divulgadores que deseen o quieran hacer el trabajo de investigación de campo lo suficientemente arduo muchas veces como para realmente pues dedicarse a una tarea que en estos momentos funciona mejor las redes sociales que la lectura de libros. Siendo así, me pareció que sería interesante y sería merecedor dedicar un capítulo, quizá dos capítulos, a las Alpujarras en cuanto al contexto, el contexto, digamos, post-andalusí. Y qué mejor que empezar, bueno, pues con el capítulo precisamente de la Guerra de las Alpujarras o cuando las Alpujarras como contexto geográfico, orográfico y cultural abre su camino y abre un capítulo importantísimo en la historia del Islam, la historia del Islam hispano y en la historia del Islam para todos, ¿por qué no decirlo así? Para ponernos en situación, las Alpujarras, como digo, pues comprende 1.140 kilómetros cuadrados. Se diferencian en dos zonas, mayoritariamente, que son Órgiva, que es la cabeza de partida, cuyo río que atraviesa desemboca en Motril, una localidad costera de Granada, y Ujigar, que tiene otro río que desemboca en la localidad de Adra, que esto sería en Almería. De manera que las Alpujarras básicamente comprenden mayoritariamente Granada, parte de la provincia de Granada, una zona montañosa de Sierra Nevada, y parte de Almería. La Alpujarra granadina cuenta con 25 pueblos y 85 pedanías, y la Alpujarra almeriense cuenta con 22 municipios y 9 pedanías. Ahora nos vamos a remontar a la historia, cómo empieza todo esto. Sucede que en el 2 de enero de 1492 se producen las capitulaciones de Granada, de manera que los reyes católicos de España pues, acuerdan con el rey de Granada, el rey nazarí, una serie de acuerdos que tienen la forma y se pueden hoy incluso consultar en la forma de capitulaciones de Granada. Este documento digitalizado está a disponibilidad en el Ministerio Español, en la sección de archivos de la Corona. Es toda la sección esta de archivos, se llama Pares, y ahí pueden encontrarlo el documento digitalizado. En cualquier caso, yo voy a hacer una selección, voy a hacer un resumen de en lo que consistieron estas capitulaciones de Granada. Y bien, entonces, las capitulaciones de Granada empiezan siendo entregadas, primero el primer capítulo dice que siendo entregadas las fortalezas, sus altezas, el príncipe Don Juan, su hijo, por sí y por los reyes, sus sucesores, recibirán por sus vasallos naturales, debajo de su palabra, seguro y amparo real, al rey Abiadelaje, Boabdil, y a los alcaides Cadiz, Alfaquís, Meftís, sabios, alguaciles, caudillos y escuderos, y a todo el común, chicos y grandes, así hombres como mujeres, vecinos de Granada y de su albaicín y arrabales, y de las fortalezas, villas y lugares de su tierra y de la Alpujarra, y de los otros lugares que entraren debajo de este concierto y capitulación, de cualquier manera que sea, y los dejarán en sus casas, haciendas y heredades, entonces y en todo tiempo y para siempre jamás, y no les consentirán hacer mal ni daño sin intervenir en ello justicia y haber causa, ni les quitarán sus bienes, ni sus haciendas, ni parte de ello. Antes serán acatados, honrados y respetados de sus súbditos y vasallos, como lo son todos los que viven debajo de su gobierno y mando. 2. Que sus altezas y sus sucesores para siempre jamás dejarán vivir al rey Abiadelaje y a sus alcaides, Cadiz, Meftís, alguaciles, caudillos y hombres buenos, y a todo el común, chicos y grandes en su ley, y no les consentirán quitar sus mezquitas, ni sus torres, ni los almuédanos, ni les tocarán en los jabices y rentas que tienen para ellas, ni les perturbarán los usos y costumbres en que están. 3. Que los moros serán juzgados en sus leyes y causas por el derecho de la Xara, que tienen costumbre de guardar comparecer de sus cadís y jueces. 4. Que no les tomarán ni consentirán tomar ahora ni en ningún tiempo para siempre jamás las armas ni los caballos. 5. Que no mandarán sus altezas ni el príncipe Don Juan su hijo ni los que después de ellos sucedieron para siempre jamás que los moros que fueren sus vasallos traigan señales en los vestidos como los traen los judíos. Que no consentirán que los que no consentirán que los cristianos entren en las mezquitas de los moros donde hacen su zalá sin licencia de los alfaquís, y que de otra manera entrare será castigado por ello. 7. Que no permitirán sus altezas que los judíos tengan facultad ni mando sobre los moros ni sean recaudadores de ninguna renta. 8. Que los pleitos que ocurrieren entre los moros serán juzgados por su ley Ixara, como lo tienen de costumbre, y que si el pleito fuere entre cristiano y moro, el juicio de él sea por alcalde cristiano y cadí moro, porque las partes no puedan quejar de la sentencia. Que los moros no darán ni pagarán a sus altezas más tributo que aquello que acostumbraran a dar a los reyes moros. Que no se permitirá que ninguna persona maltrate de obra ni de palabra a los cristianos o cristianas que antes de estas capitulaciones se hubieren vuelto moros, y que si algún moro tuviera alguna renegada por mujer, no será apremiada a ser cristiana contra su voluntad, sino que será interrogado en presencia de cristianos y de moros y se seguirá su voluntad. Y lo mismo se entenderá con los niños y niñas nacidos de cristiana y moro. Que ningún moro ni mora serán apremiados a ser cristianos contra su voluntad y que si alguna doncella o casada o viuda por razón de algunos amores se quisiere tomar cristiana, tampoco será recebida hasta ser interrogada. Y si hubiere sacado alguna ropa o joyas de casa de sus padres o de otra parte, se restituirá a su dueño y serán castigados los culpados por justicia. Que los jueces, alcaldes y gobernadores que sus altezas hubieren de poner en la ciudad de Granada y su tierra serán personas tales que honrarán a los moros y los tratarán amorosamente y les guardarán estas capitulaciones y que si alguno hiciere cosa indebida, sus altezas lo mandarán mudar y castigar. Que sus altezas mandarán guardar las costumbres que tienen los moros en lo de las herencias y que en lo tocante a ellas serán jueces sus cadíes, que las carnicerías de los cristianos estarán apartadas de las de los moros y que no se mezclarán los bastimentos de los unos con los otros, y si alguno lo hiciere será por ello castigado. Bien, en un momento de toda esta efervescencia y de toda esta situación, nueva situación, a veces la convivencia no pudo llegar a ser todo lo fácil que hubiera sido deseable o que en principio se hubiera planeado que hubiera que llegara a ser. Es por ello que se empiezan primeramente pues una serie de rencillas o de problemas sociales en cuanto a estas cuestiones del grado, digamos, de cristiandad que cada uno podía presentar o podía demostrar. Y sobre todo es, bueno, pues empezando con algunos enfrentamientos entre cristianos viejos y estos nuevos cristianos. Es por ello que finalmente estas, como digo, inicialmente rencillas acaban en el 1568 con las que se llama la Guerra de las Alpujarras o la Segunda Guerra de las Alpujarras, que dura 3 años y que tiene comienzo en la Navidad de 1568 durante el reinado de Felipe II, para lo que le dedicaremos un siguiente capítulo. Assalamu alaikum.